Bueno, vamos a volver a Barajas, Marta.
Menudas horitas,
¿no? Fue
las
un
últimas.
Día ayer apto para cardíacos.
Desde
bueno,
luego.
Va recuperando la normalidad del principal aeropuerto
sí.
de España. Pero no se habla de otra cosa, los empleados de Barajas no hablan de otra cosa. Después de ese final feliz para los pasajeros del avión de Air Canada que tenía que hacer un aterrizaje de emergencia en Barajas. Así aplaudía un operario de pista al ver cómo tocaban de nuevo tierra sin incidentes, mientras en el avión los pasajeros también mostraban su alegría en forma de aplauso. Qué bien, ahí era el momento de aterrizaje,
sí.
Qué destreza, pero claro, fueron horas de una gran angustia que pudimos seguir aquí al segundo
en las redes sociales,
y fuera del avión,
sí.
Muchos madrileños se observaban atónitos cómo volaba a muy baja altura.
¿Y eso? ¡Joder!
A la pericia del piloto hay que añadir la ayuda que recibió de varios equipos, entre ellos del Ejército del Aire. Enviaron un caza F-18, su función era comprobar exactamente cómo era esa avería que obligaba al avión de Air Canada a volver al aeropuerto de Barajas. Los propios pasajeros grababan ese momento, veían atentamente cómo el avión militar parecía escoltarles.
Tenemos escolta.
Para conocer algunos detalles de la manera en la que pudo ayudar ese avión militar al piloto del avión comercial que estaba, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? En apuros, tenía que hacer un aterrizaje de emergencia. Está con nosotros el comandante José Antonio Rosell. ¿Qué tal? Bueno, ahora eres instructor de vuelo. ¿Qué tal, comandante? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué misión exactamente? Es impresionante, José Antonio, ver esas imágenes de ese F-18 puesto prácticamente en horizontal al lado de ese avión comercial. ¿Qué misión tenía exactamente ayer ese F-18?
Pues efectivamente, como ustedes dicen, la verdad, aparte de todo, hay que decir que eso es un procedimiento de lo más habitual.
Uh-huh.
Es decir, en estos casos, el Ejército del Aire en este caso en concreto presta su ayuda simplemente para ayudar al piloto a tener una visión más general de lo que realmente le pasa en el tren principal, porque como ustedes saben, no tenemos cámaras todavía que nos puedan dar una pista de lo que realmente sucede en el tren principal de aterrizaje.
Yo no sé si es posible ponerse en la piel del piloto del vuelo de Air Canada con destino Toronto después de conocer ese incidente y tener que no improvisar, porque esto imagino que los pilotos lo tenéis más que estudiado, que sí. Debía estar un tiempo, que fueron alrededor de 4 horas, dando vueltas a baja altura precisamente para ir gastando poco a poco combustible.
Sí, efectivamente. Estos tipos de aviones comerciales de largo radio, lo que tienen son sistemas de evacuación de combustible en el aire, pero es un sistema opcional. En este caso, el 767 de Air Canada no lo tenía y, por supuesto, lo que tiene que hacer es orbitar, que es dar vueltas sobre un sitio despejado, según dado por el control de tráfico aéreo del aeropuerto de Barajas, y gastar el máximo combustible para poder aterrizar con el menor peso posible.
José Antonio, por lo que hemos ido conociendo, este piloto se daba cuenta del problema que habían tenido pues prácticamente muy poquito después de despegar. A los 15 minutos ya tomaban esa decisión de que tenían que volver de nuevo a tierra, que había que consumir ese combustible y demás. Pero si llegan a percatarse de ese fallo tiempo después, ¿cómo habrían tenido que proceder?
Hombre, el caso es que, por desgracia o por suerte, digámoslo así, al reventar la rueda y haber afectado el motor, la primera indicación que vamos a tener en cabina después del despegue es que algo le pasa al motor. Como tienes, ya tenemos un procedimiento a aplicar para poder salvar y asegurar ese motor, y a partir de ahí ya empiezan a evaluar los daños que pueden haber ocasionado que ese motor no funcione correctamente. También tenemos indicación en cabina de los sistemas, diferentes sistemas del avión. Uno de ellos es el tren principal de aterrizaje. Si una de las ruedas pierde presión, nosotros tenemos indicación a bordo. Eso te puede dar una indicación también bastante fiable de que ha podido tener un reventón en despegue o algo le pasa al tren principal.
O sea, que esos errores se detectan rápidamente, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros, además de que debo decir que esto es una situación poco habitual, pero se practica a menudo en el simulador. Nosotros practicamos ese tipo de situaciones porque se pueden dar el caso. No es por falta de mantenimiento, simplemente por un fallo de un sistema de frenado que haya bloqueado esa rueda y en carrera despegue a altas velocidades esa rueda haya reventado y ha afectado al motor.
Una pregunta muy breve, comandante. Bien. Yo no sé, nos dice que es más habitual de lo que nos podamos imaginar, esta ayuda de un F-18 a un avión comercial. Sin ese soporte, ¿hubiera sido todo diferente ayer?
Hombre, es difícil. Seguramente el resultado hubiese sido prácticamente el mismo, porque al final la indicación en el avión de los sistemas son bastante fiables y tenemos unas checklists, unos protocolos a seguir que están muy revisados y son bastante fiables también, van a la redundancia. Esto, cuando digo que es bastante habitual, en aeropuertos más pequeños, con zonas menos pobladas, pues lo que hacemos es intentar hacer una pasada a baja velocidad por la pista para que la torre nos diga cómo está, cómo nos ve por fuera, claro. cómo se nos ve. En este caso, en Madrid, el aeropuerto de Madrid, pues es un área muy muy poblada, muy congestionada. Esto no se puede hacer en el aeropuerto de Madrid, como pueden averiguar, y la única manera de hacerlo es por el soporte de un avión externo, y qué mejor que un F-18 de ejército del aire.
Bueno, pues escuchándole a usted y todo lo que hemos escuchado en las últimas horas, José Antonio Rosell, instructor de vuelo y comandante, nos quedamos bastante más tranquilos cuando nos subamos a un avión.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.